11 de la mañana, 7 minutos, 25 grados la temperatura, 50% la humedad. Cuando contactamos a Diego Valeriano para decirle que queríamos charlar con él en el primer programa de la novena temporada, Valeriano nos dijo que eso hablaba muy mal de la mar en coche, pero que para él es el mejor de los honores. Valeriano anduvo echando leña al fuego en este verano a través de las notas que escribió para el blog Lobo Suelto bajo una tesis tremenda, que es que el consumo libera. Diego Valeriano, tocayo, un placer saludarlo. ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo andas? ¿Bien?
Muy bien. ¿Qué quiere decir que el consumo libera, Valeriano?
A ver, primero no creo que sea una tesis. Pensémoslo como una frase para empezar a pensar, o un jingle, o un axioma, o algo así para poder... O una intuición, por lo menos.
Bien, perfecto.
Porque me parece que tesis hay que desarrollarla, hay que escribir, hay que pensar, hay que leer, y no estoy en esa etapa ni mucho menos, ni creo llegar a estarlo, pero bueno, para no... Para bajarme un poco a mí.
Considerémoslo un poquito más que un Twitter y un poco menos que una tesis.
Es muy buena. Un Facebook.
Bien, entonces, ¿qué es esto de que el consumo libera?
No, simplemente es algo que nos estalla en los ojos, que vemos todos los días, que nadie lo está diciendo abiertamente. No creo porque lo quieran esconder, sino porque hay una matriz de pensamiento que liberación y consumo está mal verla, salvo que seas un liberal extremo, pero no voy por ese lado igual. Pero me parece que es algo que se ve en cada barrio, en las calles, en el Frávega, en los shopping, en las colas de los cines. Hay una instancia de ponerle del 2013 en adelante, vamos a ser kirchneristas para decir algunas cosas, que los sectores populares, no solo acá en Argentina, sino en varios sectores del mundo, entraron al consumo y entraron como pudieron, y entraron a los empujones, y entraron para dejar de ser como estaban siendo. Y eso me parece que ya es un signo de liberación. Renunciar a lo que nos dominaba y empezar a caminar por otro lado es un signo de liberación. Después sería la discusión qué significa liberación, ¿no? O qué le pone uno a la palabra liberación.
Sí, también está el tema de la dependencia que puede generar el consumo, ¿no? Volver a consumir, ya necesitar cosas que en realidad no necesitas. También se podría hablar no solo de la liberación del consumo, sino de la dependencia que genera.
Sí, yo igual entiendo lo que planteas, pero me gustaría escapar a eso para poder pensar lo de la liberación, porque es como la primera respuesta, ¿entendés, Diego? Frente a la palabra liberación, la primera respuesta es cómo el consumo me atrapa, cómo cada vez tengo que pagar, cómo... La verdad que no sé si lo veo y no sé si eso es dependencia, por ahí es una etapa superior del consumo, necesitar más, o de la liberación, tener cada vez más cosas, puede ser eso, digo. Podría serlo, ¿se entiende? Porque si nosotros pensamos estas cosas que cada vez necesitamos más, a su vez son nuevas formas de tener más, de estar en más cosas, de cosas que antes no accedíamos. Me parece que por ese lado viene la liberación, dejar de ser lo que éramos para pasar a ser otras cosas.
¿Y esto te parece que es como la matriz ideológica del kirchnerismo, más allá de los discursos, que en realidad lo que más llamó el kirchnerismo es a consumir y hacer lo posible para que todos consuman?
Yo creo que es del kirchnerismo intuitivo. Me parece que hay una cuestión de... No sé si es la matriz ideológica del kirchnerismo. Creo que se dieron cuenta que pasaba por ese lado. Creo que se subieron a la ola de algo que venía haciendo y que después le costó salir, y es muy difícil salir de eso porque eso genera ganar elecciones, genera un pueblo movilizado, genera un sinfín de cosas. Pero me parece que más que la matriz ideológica del kirchnerismo es algo que intuyeron que está pasando. Por ese lado. Pero yo... Volviendo a la palabra liberación, ¿no? Yo lo veo o lo siento en algunos aspectos que tiene que ver con los modos de sentir y de pensar que fueron cambiando, cómo fueron cambiando nuestros vínculos, cómo fueron cambiando los territorios, digamos. Se habla de la gobernabilidad de los territorios, me parece que lo has escuchado varias veces. Son ingobernables hoy. Los territorios son hoy ingobernables. Y no creo que el consumo haya calmado ningún mar tumultuoso en los territorios.
Ahora, hablas de transformaciones territoriales y a la vez también de cambios en las relaciones. ¿Dónde las ves vos? Si se puede poner como ejemplos de esas transformaciones a partir de lo que podría ser el acceso al consumo o la guerra por el consumo.
Mira, algo que está muy latente se ve en los chicos. ¿Cómo los chicos en 10, 15 años, un chico de hace 10, 15 años, un chico de ahora ha cambiado su vínculo con lo adulto, con la escuela, con el trabajo, con las instituciones? Son otros pibes, son más voraces, son más irrespetuosos en los términos de respeto que pensando hace 15 años, ¿no? y van por todo. El axioma otra vez kirchnerista de ir por todo. Sí. Otra cosa es cómo se organizan los territorios. Hoy los territorios son una batalla permanente de cómo se organizan y cómo hay plata en esos territorios que hace 10 años no había, ni 15 ni 20. ¿No? En ese sentido sí hay una liberación, por lo menos de viejas formas de organizar los territorios, de ser hijo, de ser alumno, de ser menor.
Y me pregunto por el puntero político, por ejemplo, ¿y queda de garpe en los barrios en estas reconfiguraciones?
Me imagino que a veces sí, a veces no, según quién, según su capacidad de adaptarse. Me parece que en una sociedad hiperconsumista y en un proceso este de liberación, el puntero deja de tener el poder que tuvo antaño. El puntero era el vínculo, el lazo con los recursos. Cuando los recursos llegan por miles de otros lugares, el puntero es un actor más, pero no el puntero, no el actor que solía ser. Seguramente, como en todos lados, hay punteros que se adaptan, que pasan a la venta de otras cosas, donde capaz que poner una antena de celular en el barrio pasa a ser una disputa interesante.
Diego, otra de las cosas que aparecieron en tus provocaciones veraniegas es la idea de que existe una juventud maravillosa, que no son los pibes de la Cámpora, y de hecho decís que la Cámpora ahora, cuidando precios, va contra el ADNK. ¿Qué significa? ¿Cuál es esa juventud maravillosa que no es la Cámpora? ¿Y qué sería el ADNK, no?
Bueno, insisto, el ADNK o la intuición kirchnerista es que el consumo libera. Que este proceso solo se puede sostener con consumo. Y con clases populares, sectores sociales, ¿no?, movilizados por la defensa del consumo. Cuando me refería que no a la Cámpora, también puede ser a cualquier juventud militante y burocratizada. No. Los que defienden realmente cuerpo a cuerpo este modelo, esta forma de vida, que es la del consumo, son los pibes en la onda 100 tirando cortes. Me parece que esos son los que defienden. O los pibitos yendo a la escuela de una manera distinta. O las luchas que se dan por el consumo en barrios donde antes no había. Me parece que por ese lado son los que bancan el modelo, más allá de quién esté llevando adelante ese modelo.
Pero es un bancar el modelo sin ponerse ninguna remera, ¿no? Digo, no sé si es que van a defender a un gobierno.
Van a defender un modelo de consumo.
Claro.
Un modelo que después de 50 años los volvió a incluir, de alguna manera, incluir igual tampoco es la palabra, tendríamos que volver a pensarla la palabra. Pero no, un modelo que los tiene en cuenta, un modelo que... Digamos, Cristina habló de esto
el sábado.
El sábado, no sé, pero cuando Cristina dice somos el país que más gaseosa consume, ¿de qué estamos hablando?
Sí, uno a veces escucha esas frases como a la pasada, como se puede escuchar una cadena nacional, ¿no? Que uno se pone a escucharla completa, digamos, todo el tiempo, y uno va haciendo cosas y demás, y de repente se escuchan frases sueltas como, por ejemplo, 14 millones de aires acondicionados. Y cosas así.
1.700.000 aire acondicionado en un año se vendieron.
Claro, justamente, esto es lo que avala el ADNK que vos decís, ¿no? Como oda iniciática que hizo Cristina en la Asamblea Legislativa del consumo.
Y además libera de los valores de antaño, ¿no? Que todos tengamos un aire acondicionado, más allá de que van a llamar para putearte y a putearme a mí, es una forma de liberación. Que Cristina diga descaradamente y que no le importe decir que somos el país que más gaseosa consume por cápita. Se le escapó el ADN ahí. ¿Cómo una presidenta va a decir que somos como buen dato que somos el que más gaseosa consumimos? Uh-huh. Es porque se le escapó el ADN. Es porque estamos, ya más allá que consumamos biche ahora, Manaus o Coca-Cola. Faltó solamente Rani en eso que dijo Cristina. Pero es un signo de algo que ella lee, que lee el kirchnerismo y que explota en la cara. Que nadie lo va a decir. ¿Cómo vas a decir que el consumo libera? Va contra cualquier tradición emancipatoria y de liberación.
Sí, pero lo está diciendo. Sin embargo, me pregunto, justo hacías como la analogía de qué gaseosas se toman, ¿no? Y estamos como medio al borde de volver a la Manaos, los que ya no estuvieron siempre en la Manaos, o los que pudieron salir de la Manaos. Me pregunto si el vamos por todo kirchnerista y ese ADN prepotente no se está volcando a los precios cuidados. Es decir, si se acabó la prepotencia kirchnerista y está medio gagá tipo Lita de Lázari cuidando el bolsillo.
Volver a la biche ahora sería un retroceso difícil de resistir. Yo recuerdo los cumpleaños en el 2003, 2004, que si alguien llevaba una Coca-Cola nos reuníamos alrededor de ella. Digamos, ese sería un retroceso, pero bueno, digamos, ese es el desafío. Digamos, seguramente hay que seguir luchando por no dejar de los niveles de consumo que tuvimos y que tienen sectores populares, porque yo, uno que fue educado en la escuela primaria, con padres que trabajaban y todas esas cosas que creyó que eran buenas, se puede adaptar a consumir menos. Pero yo creo que los pibes que vienen de atrás, que vienen de abajo, no lo van a aceptar. Va a ser muy difícil que acepten consumir menos. Un pibe de 14 que conoció las mieles del consumo, no lo van a tranquilizar así nomás. Uh-huh. No lo van a poder parar. Uh-huh. Y ahí es cuando hablo de liberación.
Claro.
Las viejas estructuras, o los viejos axiomas, o la vieja normativa, ese pibe ya no lo paran. Fueron 10 años de crecimiento de consumo, ¿no? Yo nací y no consumí hasta los 20.
Uh-huh. En ese sentido me pregunto cuál es el rol del plan Progresar, por un lado, y también toda la campaña lanzada por el Cedronar para que los pibes salgan del paco. ¿Puede algo ese tipo de retórica o es solo seguir habilitando la capacidad de consumo?
El progresar es una forma disimulada de seguir disimulada, ¿no? Con una buena retórica de seguir inyectando guita a los barrios. Bienvenido sea, siempre eso es muy bienvenido. Lo otro me parece que es para la girada, que la droga no la puede consumir, no la pueden combatir desde ahí, ni es una discusión que sea real, me parece.
No veo al pibe con el celular llamando al 0800 del Cedronar, ¿no?
Espero que no, hablaría muy mal de ese chico. La pasaría muy mal en el barrio ese chico.
Valeriano, hay una palabra que usted utiliza bastante, todo un concepto, que es lo runfla. ¿Nos lo podría contar un poquito?
Sí, para poner un tono distinto cuando hablamos del capitalismo, está el capitalismo, el neoliberalismo. Me parece que esta década, en toda Latinoamérica, pero bueno, uno puede hablar solamente de su barrio, o la zona oeste por lo menos, es una forma de capitalismo. Que decíamos, que entraron muchos sectores, pero que entraron a los codazos, a empujones, con calor, consumiendo cualquier cosa de la forma que sea, con una ilegalidad absoluta, con mucha violencia, y lo denominamos capitalismo runfla, digamos, por lo que significa la palabra runfla, pero digamos, es una forma de capitalismo de este tiempo, o por lo menos fue la forma de capitalismo del 2003 al 2011, 2012, que, cómo se fue dando un crecimiento ridículo, absurdo, fenomenal, maravilloso de los ingresos y del consumo de sectores populares que volcaron una forma de consumir, porque también era una forma distinta de consumir, hacia todos lados. Y eso es el capitalismo runfla, es un capitalismo en disputa, un capitalismo más ampliado, más sucio, más complejo.
Más a la salada, digamos.
Más a la salada, pero la salada sería como digamos, la élite de ese capitalismo runfla.
Claro, es el shopping de lo runfla.
Claro, digamos, pero pensemos una remisería en el Merlo Gómez que disputa con la comisaría, con el que tranza, con la vieja, y que tiene unos ingresos descomunales porque es la única remisería que te lleva hasta la estación, por más que te cobres 5 mangos a la estación. Uh-huh. Pensemos de esa forma. Unos pibes que todos los días se van al centro a vender, a transar, a comprar, y que vuelven, y a su vez cuando vuelven tienen que disputarse con otros pibes un espacio. El capitalismo runfla es un sinnúmero de acciones que parecerían ilegales, pero que son la fuente y el motor del capitalismo real.
Claro. Me pregunto también por el tipo de mirada del pobre que trae el Papa Francisco a la escena política mundial y también lo que eso significa en Argentina. Un poco, vos estás hablando de un latido, de una suerte de desborde en los barrios, o un desborde medianamente controlado en la medida que la capacidad de consumo continúe. ¿El Papa Francisco lo que quiere es ordenar al pobre en su lugar de nuevo y que no esté ese latido runfla?
Una primera cosa. Está desbordado, ¿no? El capitalismo runfla es el desborde en sí. Mm. No hay forma de control de eso.
Ajá.
Por más que digan que en los territorios, la policía es parte de ese negocio runfla. Por ahí, al estar armada y poder matar más libremente, lo puede controlar un poco, pero no en todos los barrios. El capitalismo runfla es desborde, si no, no es capitalismo runfla, si no es otra cosa. Uh-huh. Y de Francisco parece la disputa ideológica clara sobre eso. Viene un buen franciscano a decirnos que hay que ser pobres buenos. Uh-huh. Ya es tarde igual. Ya es tarde, digamos. Ya es tarde porque le quedan, a cada pibe le quedan, ponele que mueran, que los maten, accidente de moto, en una entradera, que sea. Pero acá son miles y millones de pibes que, como la juventud, los niños esos que con Perón fueron niños y después tomaron las armas, y acá está la analogía, cuando hablamos de consumo libera, pensemos el primer peronismo. ¿Cuánto vivió latente el recuerdo de Perón? Uh-huh. Esa misma juventud van a ser montoneros runfla.
Está bueno. Diego, me pregunto por qué no escribiste todavía, para Lobo Suelto, algo sobre los rolecinios, este fenómeno en Brasil que podría ser justamente los runflas apareciendo en el centro de la escena esporádicamente, como puede ser en el Shopping Dot, ponele.
Sí, no sé, es que esto ya, total, no lo escucha nadie. No me termina de convencer lo que leí en Lobo.
Ajá.
Sobre, pero también lo escribe gente que sabe mucho y no. Pero no lo puedo ver acá, o me parece una discusión entre... Me parece una discusión antigua. Uh-huh. Entre una derecha que los quiere controlar y un progresismo que sale a defenderlo. Me parece, viste, como esto de ningún pibe nace chorro, o fuera la policía de nuestros barrios, o esas consignas,
uh-huh,
que por más que las repitamos no dejan de ser estúpidas.
Sí.
Me parece que, digamos, no dejan de ser eso. Me parece que el capitalismo runfla es una etapa superior de eso. No lo que yo digo, no lejos. Sino lo que está pasando es una etapa superior. Por lo menos lo que yo intento ver o lo que veo.
Bien.
Me parece que cuando vienen los... No sé, en el Lot, justo vivo una zona de shopping, yo que los shopping están invadidos por esos roseliños y son bien, muy bien recibidos.
Uh-huh.
Son efectivamente recibidos, salvo por los que vamos al cine, que no soportamos que haya gente que no entiende de cine y vaya al cine. Pero bueno, más allá de eso, como que tengas que hacer dos horas de cola. Pero me parece que, por ejemplo, en el shopping de Moreno, el de Morón, o ciertos shoppings que hay en San Miguel que no se iban a hacer shopping, no son muy bien recibidos. Y me parece que todos están en la misma, en esa.
Uh-huh. Valeriano, la última. Me interesa una mirada sobre quienes se están llamando al decrecimiento, a consumir menos, a la vida lenta, a tendencias agroecológicas. ¿Cómo cruzas ese tipo de miradas o ese tipo de retóricas con el capitalismo runfla?
Son cosas que atrasan. No lo puede hacer gente que gente primero que tiene una buena, un buen pasar de vida y puede generar. ¿Cuál es la ciudad por excelencia? ¿No es Mar de las Pampas?
Ponele.
Por eso. Es gente aburrida, gente que muy moralista. Me parece gente muy moralista que no sabe qué decir, pero es gente muy moralista y me imagino que espero que sea un movimiento pequeño.
Valeriano, le mando un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias por llamar, hasta luego.
Anarquiacoronada.blogspot.com, todos los análisis de Diego Valeriano. Por ejemplo, esta frase tremenda que pueden encontrar: no podemos permitir que el cristinismo nos llame a no ser voraces. Pongan a Milani, cierren con el Club de París, hagamos lo que haya que hacer, pero por favor, no retrocedamos en lo que ganamos culturalmente. Quiero ser prepotentemente consumidor, quiero acceder a lo que jamás antes pude y no volver a la Manaos. Quiero vaciar las carnicerías, festejar los 15 y salir todos los fines de semana, que la guita queme en la mano, mirar la mini pimer que nunca, nunca uso y hacer saltar el fusible de la calle porque tengo un aire en cada pieza y que el barrio explote por los fuegos artificiales.